pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Esta emisión radial con derechos de autor es presentada por la autoridad de la Oficina del Comisionado de Béisbol y no puede ser reproducido o transmitido en forma alguna. Y las descripciones de este juego no pueden ser diseminadas sin consentimiento expreso por escrito.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra programación especial de deportes con motivo de la campaña regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Esta noche vamos a llevarles de forma especial a nuestra querida afición en Cubita la Bella el partido entre los equipos nacionales de Washington contra los Piratas de Pittsburgh en vivo desde el PNC Park en Pittsburgh, estado norteamericano de Pensilvania. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor y además el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestros técnicos de sonidos, dos Peterson.
De Chicago y de Atillo, Puerto Rico. Kiki.
Richie Pérez. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes en la narración y los comentarios, el olímpico Rafael García Toledo, vía telefónica, José Pepito Lacayo, Orlando Guajiro Peña, quienes habla, Edemio Navas González. Así que primero, buenas noches, olímpico Pepito y también el Guajirito.
Sí, pues buenas noches, Rafael. Vamos a ver si para que te dé el line-up, porque el otro día no dimos el line-up y los fanáticos están diciendo que por qué no damos el line-up, porque aquí se dan demasiadas noticias cuando hay juegos de Grandes Ligas.
Comenzamos precisamente con las alineaciones de este partido, Guajiro. Vas a comenzar con Washington, que es el visitador. Okay,
bueno,
¿no?
Pues voy a empezar yo con el señor Adam, juega el refield con 3-12 y Juan Soto con 3-1, 9-27. Antes Rondón, este tipo es peligroso cuando hay gente en base, 2-39. Y el loquito batea 2-18. Harper con 22 para la calle y 51. Adam, primera base, 2-91, 3-36. Este muchachito el otro día acabó en juego. El shortstop Turner está bateando 2-75, 11-37. Y Daniel Murphy, que ya está jugando regular, ha jugado como 10 juegos seguidos. No hay excusa. Y el catcher, Spencer. Kipon Spencer con 2-20, 0-5, como dice la calle. Sí, no tiene jugoncito. Y el pitcher, si faltara poco, el señor Hellingson con 2-1 y 3-81. Dispara, Rafael.
Muy bien. Tenemos los Piratas que tienen a Corey Dickerson jugando el defil, bateando primero con 309. Le sigue Stanley Marte jugando el center field, 2.82 el promedio de él. El tercer bate es Gregory Polanco jugando jardín derecho, 2.36 batea. Colin Moran juega la tercera base, el cuarto bate, batea 2.58. El quinto bate es Elías Díaz, es el receptor con 2.89. La primera base batea sexto, Josh Bell con 2.50. Jordi Mercer, el séptimo bate con 2.45. Max Moroff, la segunda base, es el octavo bate con 188 y 273 batea de pitcher, que es Joe Musgrove, que tiene 3 ganados, 3 perdidos, 3.79 de promedio de carreras limpias y ha ponchado a 36. Estuvo en la lista de lesionados con una infección en un dedo, pero ya ha vuelto a ser activo y lo tenemos esta noche pichando por los Piratas.
Gracias, Olímpico. Bueno, hoy todos los partidos en horas de la noche, el primero comenzando a las 7:05 y el último a las 10:15 de la noche en la Bahía de San Francisco, el partido entre los Cachorros y los Gigantes, lanzando frente a frente, Holland con 5-7 por el equipo de los Gigantes, el Home Club, contra José Quintana, el pitcher zurdo de Colombia, que tiene este año con los Cachorros 7 victorias y 6 derrotas. Ningún cubano americano hoy en la MLB. Mañana miércoles y veremos en acción a 2 el zurdo cubano-americano Jayalía G. González lanzando por Washington ante los Piratas mañana a las 12:35 de la tarde, mientras que a las 8:10 de la noche en Houston Lanzando por los Astros estará el cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, contra Bassitt por el equipo de los Atléticos de Oakland. McCullers buscando mañana miércoles su victoria número 11 de la temporada. Tiene este año 10 éxitos con 3 derrotas. Buenas noches, Pepito.
Bueno, estamos esperando que comience el partido, pero les voy a advertir a los amigos en Cuba una cosita. El clima no pinta muy bien aquí en Miami y hemos perdido la señal del satélite para el partido de esta noche.
Hay una opción, el canal 37, la de la Grandes Ligas, está ofreciendo un juego. Si ustedes quieren, podemos cambiar. No estamos seguros todavía de cuál va a ser el juego. Creo que por un lado los Yankees y por otro lado los Red Sox, las Medias Rojas. Sí, entonces, les dejo saber, eso pasa cuando hay mal tiempo y básicamente el satélite no recibe la transmisión.
Vamos a ponernos en contacto con el canal 37 y ESPN, ¿no?
¿Qué les parece?
La MLB.
Como quieren, eso es más seguro porque desafortunadamente aquí está una tormenta y no se ve bien.
Sí. Así que Lacayo tiene que estar preparado, que tú eres un experto cuando se va la señal. La señal se ha ido. Este muchachito, yo sí. No sé cómo se la arregla.
Sí.
Siempre dice que hay 3 outs y nada más hay 2 outs.
Bueno, vamos a tomar un voto porque esto es una democracia. ¿Les parece, damas y caballeros, si nos vamos, y por supuesto a colegas aquí, si nos vamos al partido que está en el canal de la pelota, que aparentemente es Yankees contra Orioles? ¿Quién dice que sí?
O
dice Richie Pérez que sí.
Lo más probable que sea Boston contra los Vigilantes de Texas.
Ahora, les voy a decir una cosa. Ese partido es muchísimo más aburrido que el que le vamos a dar esta noche.
Claro.
Boston contra Texas va a ser, pinta como una masacre de 14-0.
Julito Martínez acabando porque anoche conectó su jonrón número 28, señores. Julito lleva un paso de nuevo, terminar el 2018 con una cifra superior.
Sí. Yo creo que el de Boston y Texas
El año pasado terminó con 45. Dime
no,
Olímpico.
Como ya los Yankees y Boston han jugado 2 juegos. Ayer jugaron 2, aunque nosotros no estuvimos, pero no sé, me dice que el de Boston y Texas quizás.
Sí.
El de los Yankees y Boston posiblemente sea otra masacre.
Claro, no, habíamos escogido este partido de esta noche justamente.
Creo que va a ser el masacre.
Dice Pete Peterson que va a cambiar
Boston.
Que va a cambiar otro, vamos a ver qué pasa. Habíamos escogido justamente el partido Washington-Pittsburgh porque era el más competitivo. Dos equipos que están
más parejo.
Es más parejo, sí, a por ahí de 500. Y ambos clubes en competencia. Texas está eliminado, Baltimore está eliminado desde abril de la contienda. Y entonces Milwaukee-Miami empieza más tarde o Miami está eliminado de la contienda. Entonces por eso estábamos brindándoles este partido, pero parece que no.
Rafael sigue hablando porque la calle ahora te cogió puesto de Demi y no te deja hablar hoy.
Dispara acá, la gallito, dispara.
Porque tenemos que decidir cuál vamos a hacer, hermano.
Estamos esperando porque Héctor Velázquez será el pitcher por el equipo del Boston esta noche, en tanto por la novena de los Vigilantes de Texas lo hará Gallardo.
¿Y Milwaukee-Miami qué les parece? Ah, no, porque es aquí, no podemos ver ese partido. Sí,
no lo dejan ver.
Derecho de transmisión.
Filadelfia-Mets es otra masacre porque los Mets están ya eliminados de la contienda. Hay muchos partidos sumamente aburridos esta noche. Es que nunca hemos tenido el caso de que la mitad de los clubes están ya eliminados en julio. Aquí viene Pete Peterson a decirnos lo que está pasando.
Le dicen el campeón Peterson.
Vamos a ver, a mí personalmente no me gusta el partido Yankees-Baltimore. Podemos comenzar ahí y luego si tenemos satélite, nos vamos al partido que les prometimos esta noche, pero uno nunca sabe. Estamos en el canal de la pelota, que yo veo Texas atrás. Sí. Qué pereza darles ese juego.
Sí, va a ser el partido
qué
entre
pereza.
Texas.
Y en Boston... Y televisado y sin Pete Peterson, eso no es high definition.
Bueno, vamos para las alineaciones, Pepito. El equipo de Texas presentará a Cho como designado, a Andrews Torpedero, Mazara Rayfield, Beltré tercera base, cuarto bate, Odor en segunda, Guzmán en primera base, Skinner en el receptor, Gallo Refil, el ponchón, De Chiles en el center field y el pitcher Gallardo. Está
okay.
A punto de comenzar el partido, así que Pepito, puedes dar el aire. Bueno, vamos a darlo por acá. El equipo de los Medias Rojas de Boston va a presentar como hombre proa jugando en el jardín derecho a Mookie Betts. Batea para un promedio ofensivo de 344. Benintendi estará patrullando el jardín izquierdo, batea 2.96. El cubano americano Julito Martínez, designado como casi siempre, con un promedio ofensivo de 331. Anoche conectó su jonrón número 28 de la temporada. Mitch Moreland estará como siempre ahí en primera base, batea 2.83. Le seguirá quinto en el orden al bate Bogarts, el holandés, jugando en el campo corto, batea para un promedio ofensivo de 277. Hall será el camarero, batea 2.96. Divers, el muchacho dominicano, ahí en la esquina caliente, batea 2.43. Swinghart, el receptor, con un promedio ofensivo de 185. Y Brightly Jr. ya al menos está en promedio, con el promedio ofensivo de los 200. Esta noche, el pitcher por el equipo de los Medias Rojas, el derecho Velázquez, no, va a comenzar el partido.
Caballeros, solamente un minuto. Yo tengo una observación. ¿Qué les parece si narramos por computadora el partido Washington-Pittsburgh, que es lo que nosotros habíamos prometido desde hace una semana? Y cuando tengamos la señal, si, por ahora por computadora lo narramos Washington-Pittsburgh, y cuando tengamos la señal, entonces nos vamos directamente.
Perfecto, métele mano, papito.
Bueno, en este momento tenemos dos opciones. Les podemos dar, nosotros somos muy talentosos aquí. Como Nacionales Pittsburgh no ha comenzado, yo me temo que puede estar lloviendo también en Pittsburgh, porque aquí dice que iba a comenzar a las 7:05. Sí. Obviamente no ha comenzado. El primer lanzamiento en Boston, strike cantado contra el bateador de los Texas Rangers. Tenemos aquí un problema que puede ser que esté lloviendo allá arriba en Pittsburgh también.
Ahora te digo.
No lo están pasando todavía.
Roletazo al segunda base que estaba jugando en el right field corto. La recoge, tira primera y es el primer out del partido. Así de fácil han retirado a Chinsu Shu, el coreano.
Como decimos en Cuba, papito, olvídate del tango y canta bolero. Lluvia en Marysville. La parte de Pittsburgh, todo Pittsburgh, también en la zona de Beaver Falls, así que, y una ciudad que se llama Indiana, que está al este de Pittsburgh, así que mucha lluvia por ahí.
Y Peterson, está lloviendo en Pittsburgh. Which game? It's raining in Pittsburgh. Demi just found out.
Lluvia desde Pittsburgh casi hasta Montreal, en Canadá.
Vamos a tener que regresar al Boston, Texas, porque está lloviendo en Pittsburgh. También está lloviendo, me están contando aquí, no solamente en Pittsburgh. Muchas gracias. Es que Pete Peterson aquí es el bárbaro de la película. De cualquier manera, le vamos a seguir narrando, porque aquí nosotros somos talentosos.
Figúrate tú, Texas, que tiene como 50 juegos en el último lugar, jugando con el equipo que nunca pierde. Sí, no, increíble, es el béisbol, ¿verdad?
Elvis Andrus, el venezolano, está bateando por el Texas Rangers. Una bola, un strike, es el conteo.
Hoy te vas a un banquete, 0-0 cadera.
¿Ah, sí? ¿Tú crees? Elvis Andrus está bateando 248. Tiene dos jonroncitos en lo que va la temporada. Por eso que todas las ciudades deberían de tener un estadio bajo techo. Elvis Andrus manda un roletazo al shortstop Xander Bogaerts. La fildea limpiamente, tira a primera. Mitch Moreland tiene que recogerla del suelo, pero es out. Y hay dos retirados para los Texas Rangers en la parte alta del primer episodio contra Héctor Velázquez. Muy bien, dos retirados. Viene a batear Nomar Mazarra. No se equivoquen, no es Nomar García Parra. Aunque suene, es Nomar Mazarra.
Este es medio libanés, se llama Nomar Shamir Mazarra, es de Santo Domingo.
Y recibe un strike cantado. Bueno, el otro día viste a un Sir Anthony Domínguez, bueno, también de Santo Domingo.
Naturalmente.
Viene el lanzamiento, swing completo, no la encuentra. Pete Peterson, te has ganado el pan de cada día. Muchas gracias, Pete Peterson, tú eres el hombre, tú eres el bárbaro.
Oye, sí, Anthony era el nombre de Anthony Samson, el esposo de Margaret, la hermana de la reina Isabel. Posiblemente vino y le gustó el nombre Sir Anthony. Pero el Sir es un título, como sabemos, el caballero de la corte británica.
Altísimo el lanzamiento por parte de Héctor Velázquez, que tiene efectividad de 2.72. Damas y caballeros, nunca es aburrido un partido de pelota aquí en Radio Martí. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Tenemos un roletazo, la pelota la fildea Sander Bogaerts otra vez a primera y es el tercer out. Y antes de marcharnos, les voy a decir, por favor, estamos haciendo una pequeña encuesta.
Hoy es el día para ti.
Una pequeña encuesta. Si están escuchando Pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, mándenme un correo electrónico y me dicen si, por favor, se escucha por onda corta o por AM y en qué parte de la isla están. Y me lo mandan a deportes@ocb.bbg. Aquí está, sí. Rafael García Toledo.
Muy, muy buena, sí, información, Lacayo.
¿Viste?
Ok, sí, hay que informar a los oyentes que es que queremos, como dicen, afinar las distintas transmisiones, ¿ok? Y queremos mejorar la frecuencia todavía más y eso nos ayuda a ver dónde hay que empujar más. Así que les agradecemos, manden el correo y digan, somos de tal lado, no tienen que dar muchas explicaciones, estamos de tal lado y lo estoy oyendo por tal parte. Y
correcto.
Fuera.
Y eso es muy importante porque tenemos a Eddie Cecilia que le da vuelta a las antenas. Por, sí, si algún sector de la isla no se escucha muy bien, a lo mejor podríamos mejorar eso.
Sí, tienen que entender, nosotros tenemos unas antenas parabólicas gigantescas de esas, que por cierto, esto se maneja de adentro. Bill Peterson, una persona que coge en la computadora, las tienen programadas y afuera se mueve el monstruo ese y da vuelta. Y por eso agarramos lo mismo un juego que el otro juego y se lo mandamos a ustedes. Simplemente estaba viendo a este muchacho Andrews, que es de Maracay. El otro día estábamos hablando con una gente de Maracay aquí y dicen que, bueno, en Maracay se puede sacar un juego, todo un equipo, todos estrellas, que le da guerra a cualquier equipo de Grandes Ligas solamente sacando la gente de la ciudad de Maracay, ¿okay? Aún los solamente los activos de ahora, porque siempre son y de cerquita de esa zona, Maracay, Valencia, Puerto Cabello, creo que Altuve es de Puerto Cabello, son las mismas zonas, eso está cerquita una cosa de la otra, toda en el Valle de Aragua, ¿ok? Y es una fábrica de peloteros tremendo. Así que Andrew es de ahí, y bueno, de ahí es Martín Prado, de ahí es, bueno, todo el mundo, es de Maracay precisamente.
Así que, y la noticia fue de Lacayo, que ayer Julito Martínez metió otro jonrón, ¿qué te parece?
Viste, impresionante, yo no lo puedo creer.
Así que dispara.
Muy bien, Mookie Betts, el bateador derecho de los Medias Rojas, el primer lanzamiento bajito y afuera, una recta de 90 por parte de Giovanni Gallardo, el pitcher mexicano derecho, veterano de 1000 batallas, tiene 7 victorias, tiene 7 juegos, 4 victorias, strike cantado. Y una efectividad de 8.17.
Bueno, ahí tú ves.
No, ¿cómo que para empezar? Lanza el mexicano bajita otra vez. 2 bolas, 1 strike para Mookie Betts, que como ustedes saben, hasta ahora Mookie Betts y su colega y compañero de equipo, Julito Martínez, entre los dos están batallando por el jugador más valioso de la Liga Americana. Strike cantado, le peinó la esquina abajo.
Seguir callando. Va a costar trabajo por el castillo.
Cómo no, vamos a seguir con otro cuentapropista. Presentamos nuevamente desde Santa Clara a Joel Espinosa Medrano, también en la elaboración de alimentos. Una cafetería opera Joel. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes nuevamente.
Bueno, Joel, tu lectura, este tema lo has avizorado tú en varias oportunidades, esta situación de lo que está ocurriendo. Dentro de la operación de restaurante se ha creado la nueva categoría de bar y barras, han permitido esto, pero me parece, me gustaría tu lectura, pero una de las aristas interesantes de lo que se ha dicho es que a partir de ahora se va a permitir solo la tenencia de una licencia por núcleo familiar. ¿Cómo ves todo esto que se ha anunciado, Joel?
Sí, Tomás, mira, primero yo quiero hacer alusión a la situación de las 27 actividades que le dieron la luz verde para nuevamente los que están interesados sacar licencia. Ahí vemos que te están diciendo saca la licencia, pero a la vez te están poniendo trabas súper grandes, una expectativa donde nadie se va a atrever a sacar licencia con los truenos que están cayendo, con las personas que ya la tienen y toda esta situación que le están poniendo estas impedimentas nuevas. No va a estimular a que las personas que se decidan aventurar a sacar una licencia de estas modalidades que están diciendo. Creo que por un lado te dicen sácala, pero por el otro te están diciendo si la sacas te cortamos las manos con toda esta situación que están imponiendo. Están limitando el trabajo por cuenta propia, están limitando a que se expanda, están limitando a que se sea unos negocios que van en evolución, lo están tratando de minimizar. Y toda esta práctica tenemos que recordar la mal llamada ley de nacionalización, que fue, recordamos allá por los años 60, los que ya peinan canas, que son mayores, que pudieron vivir esa experiencia, que el pueblo estaba necesitado de algo, sí, de algo, del pueblo, el que estaba bien pobre, que tenía mucha necesidad, había que impulsarlo, es decir, había que sacarlo donde estaba. Pero ¿qué hicieron? Hicieron al revés, es decir, a las personas que tenían cierto estatus social, cierta solvencia económica, le quitaron lo poquito que tenía y lo pusieron a la par que todas esas personas que eran pobres, que tenían esa precaria situación. Actualmente están haciendo lo mismo que hicieron a inicio, como dice la revolución. Este trabajo por cuenta propia va prosperando y aumentando, iba haciéndole sombra al gobierno, y como dijo el colega anteriormente, el trabajador por cuenta propia estaba creando una independencia económica por parte del Estado, y eso es algo muy, 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 pero muy peligroso para el régimen, y están poniendo las trabas que anteriormente la venían poniendo poco a poco. Ahora te ponen la traba ya de golpes y porrazos, lo están haciendo de ley, están creando las condiciones para jurídicamente tú tengas la depender ante toda la situación y el Estado sea quien manipule todos estos negocios particulares, que al final van a pasar a ser títeres del gobierno, cuando digo títeres del gobierno, que ellos van a disponer de los negocios particulares como si fueran sus negocios de las empresas estatales. Creo que están, lamentablemente, están limitando el desenvolvimiento, el surgimiento de nuevas situaciones de vida de los cubanos, es decir, la población en general, porque eso no va a afectar solamente al trabajador por cuenta propia, es decir, a los dueños de negocios, porque va a afectar también a los trabajadores, que comparada a los simples trabajadores contratados comparado con los trabajadores estatales, creo que tienen una gran diferencia en el equilibrio de salario, y ahí va a haber grandes afectaciones, donde uno se va a ver limitado para poder dar más empleo, es decir, para emplear fuerza de trabajo, debido a todas estas trabas que son en la lanza de inicio, no son unas trabas, son trabas que están comenzando. De seguro van a venir problemáticas más profundas con relación a esto.
Joel, hay una pregunta en esto, y precisamente se relaciona con esto último que estás diciendo. Cuando se emitió la ley de nacionalización, etcétera, el régimen tenía una argumentación ideológica, hablaba de ricos, etcétera, estaba estimulando el odio entre clases, pero además había un elemento clave: el gobierno cubano era el único empleador en Cuba, es decir, era la única entidad que brindaba empleo. La realidad es que todo este fenómeno de cuentapropismo se produce porque el régimen no puede seguir siendo el único empleador, es decir, es una maniobra de régimen para quitarse la carga de ese empleo estatal. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad el gobierno puede eliminar completamente el cuentapropismo? ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar hasta el final con esto, o es simplemente una medida para eliminar unos cuantos? Y como decía el colega anterior, que la gente en un momento determinado puede tener la capacidad de darse cuenta de estas cosas y organizarse.
Sí. Mira, Montenegro, la situación no es que sea empleador o dejar de emplear, la situación es control. El Estado necesita control, controlar al sector de trabajadores por cuenta propia, ya sea económicamente, políticamente, de mecanismo cualquiera. Primeramente, ahora te están creando situación de las regulaciones estas fiscales y demás, pero lo que están buscando es un control sobre todos los pasos que da un trabajador por cuenta propia. Es decir, control tanto económico como políticamente, porque si no te permiten crear un sindicato independiente de trabajadores por cuenta propia, te dan la posibilidad de que tú te afilies a los sindicatos que tiene el gobierno, es decir, sindicatos que ahí te van a controlar desde el punto de vista hasta político, si podemos decir desde ese punto de vista, que estás organizado en una institución que responde directamente al interés del Estado y del gobierno. El trabajador por cuenta propia que se afilie ahí tendrá sus limitaciones, tendrá que mantener ciertas regulaciones y ya tienes un método de control. Con relación al control de económico, está a través de, como dijimos, estas tarjetas de crédito, las tarjetas bancarias, las cuentas bancarias, ahí te va a controlar todo tu movimiento y tendrá un control también económico de todas tus operaciones, y ahí vendrán después las nuevas medidas que se van a tener. Las personas que tengan grandes sumas cantidades de dinero en sus cuentas, van a ver, van a existir otras regulaciones más profundas con las que están existiendo ahora. La palabra es control.
¿Cómo no?
Es lo que está buscando el gobierno.
Vamos a cerrar La Habana, Pedro. La cuestión de que también se regula, una sola licencia se emitirá por núcleo familiar, ¿es otra manera de control y eliminar la prosperidad del contrapropismo? Pedro, ¿estás ahí? Sí, adelante.
Ellos han hablado mucho. ¿Se oye?
Sí, se oye.
Ellos han hablado mucho en la Asamblea Nacional de controlar la riqueza. Nunca se han atrevido a definirla, pero pienso que esta es una forma de evitar que la gente, no es que se enriquezca, sino que la gente viva decentemente. Porque los únicos que pueden vivir como millonarios son ellos. Entonces, esta es una forma de controlar y que una familia que sea emprendedora pueda ser capaz de hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros estábamos preparando condiciones para hacer un cuarto para el alquiler de habitaciones. Ya eso no va a proceder. O sea, están limitando la idea y la gestión de las personas. Está en función de lo que él dice también. Están controlando todo para poder seguir tomando más medidas. Van a dejar algunos para que no haya una crítica y se diga, sí, el gobierno lo permite, pero los controles que están haciendo van a limitar que la gente acceda a ellos y muchos van a dejar de trabajar. Ya a mí me han llamado.
Como no, gracias Pedro, que se nos acaba el tiempo. Pedro Acosta en la capital cubana, también allá en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, y también en La Habana el transportista Rafael Alba Macías, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora y en breve comenzaremos nuevamente en nuestra segunda parte del espacio.
Entérate. Cuba en 1958 ocupaba el tercer lugar en América Latina con 27.3 en el número de habitantes por automóvil, superada por Venezuela con 17.4 y Uruguay con 23.2. México era el octavo con 52.4 y Brasil 19.62. Entérate que en habitantes por radio receptor, Cuba era el segundo país con 5.0. Entérate que en habitantes por televisor, Cuba ocupaba el primer lugar con 18, seguida de Venezuela con 32. Argentina con 60 y México con 70. Entérate que en número de radioemisoras, Cuba ocupaba el tercer lugar con 160, superada por Brasil con 593 y México con 417. Entérate que en número de estaciones transmisoras de televisión, Cuba ocupaba en 1958 el tercer lugar con 23. Brasil tenía 26 y México 23. Entérate que en salas de cine y su relación a los habitantes en el mismo año, Argentina ocupaba el primer lugar con 2.531, Cuba 600, Venezuela 575 y México 2.437 por 22. Entérate que en número de periódicos y en la relación de habitantes por ejemplar, Uruguay ocupaba el primer lugar, 32 por 6.0. Cuba el segundo, con 58 por 8.0. Después le seguían Argentina en el quinto lugar y México en el 13. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Bueno, regresando y aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este martes 10 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta segunda parte, pues tendremos la opinión autorizada de dos especialistas sobre este anuncio de las adecuaciones tributarias oficiales informadas por el gobierno de Cuba. Mientras establecemos el contacto, Omar, es bueno poner en contexto que el gobierno cubano ha hecho solo lo que le interesa y le conviene, que es seguir regulando la actividad privada y tratando de evitar la prosperidad y el enriquecimiento de estos trabajadores por cuenta propia. Son ellos los que deben evitar el juego del gobierno.
Correcto, como bien decía Pedro en nuestra primera media hora, ¿no? El gobierno hace lo que corresponde, lo que se espera que haga un gobierno dictatorial.
Exacto.
La gran pregunta es, ¿qué van a hacer los ciudadanos? No creo que sea una opción eso de estoy con el gobierno o entrego la licencia, porque la opción de entregar la licencia significa perder el trabajo, medio de subsistencia, es decir, condenar a tu familia a la miseria. Siempre hay una tercera opción que está atrás de defender lo que tiene, y por eso me parece importante lo que mencionaba Pedro, pero la realidad es esa. Tomás, hay mucha gente, incluso cuando se habla de activismo, pues la gente entiende el activismo como denunciar y decir lo que está mal hecho. No, gran parte del activismo, eso es solo la primera parte, digamos el paso inicial. El trabajo del activista consiste en corregir lo que está mal hecho, en presentar los pasos necesarios para sobreponerse a esa situación.
Sí, es importante, Omar, poner el régimen cubano, el gobierno cubano no ha hecho nada que no es su hábitat natural. Es seguir tratando de controlar y beneficiar al grupúsculo de poder que lleva los destinos de esa nación desde 1959. Es el juego del poder.
Correcto, lo que siempre ha hecho.
Lo que
tratar de
ha
mantener
hecho.
El poder a toda costa. Ahora, lo que sí es nuevo en la realidad cubana es la capacidad de la gente, incluso apoyada por los medios modernos. Y en realidad, si algo está cambiando en Cuba, es que la gente está aprendiendo cada vez más a defenderse. Y como decía Pedro, cuando esto debe ser cuestión de una persona, dos personas, y sean grupos de personas organizadas defendiendo sus intereses, pues podrán de alguna manera hacer valer sus demandas y su realidad en la sociedad cubana.
Y también lo que tú habías expresado, que creo que es un ángulo medular en esto, luce a veces que los propios cuentapropistas no valoran bien la importancia de la labor que ellos realizan.
Bueno, Tomás, hay un dibujo, un sketch muy bueno en términos de no violencia que dice, la gente no conoce su verdadero poder.
Exacto.
Y eso es lo que pasa. Lo primero es que la gente tiene que conocer su verdadero poder, y precisamente el cuentapropismo, muy a pesar del régimen, porque hay que ponerlo bien claro, lo que ha hecho es darle poder a individuos que anteriormente ni siquiera tenían un poder económico. Tienen que entender también el poder que esto tiene en términos políticos y sociales dentro del entorno en que viven. Cuando la gente entienda eso, pues ya verán cómo comienzan a cambiar las cosas. Cuba no va a cambiar porque el gobierno cubano lo quiera. Cuba no va a cambiar por acciones que vengan dentro de Cuba. Cuba va a cambiar por acciones de las personas que están dentro de Cuba sometidos a ese régimen, que quieran revertir esta situación.
Bueno, Omar, para el análisis profundo sobre esta nueva política tributaria tenemos dos especialistas. Presentamos ya desde la capital cubana al destacado economista Enix Berrio. Enix, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias, está ahí, manténgase ahí, economista. Y le damos la bienvenida, dándole las buenas noches ya allá en Valencia, España, al también economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, gracias nuevamente. Buenas noches, buenas tardes.
Las gracias se las tengo que dar a ustedes, y sobre todo por la oportunidad de compartir con ese gran economista compatriota que es Enix Berrio, al que saludo también con especial cariño, igual que Omar, a ti y por supuesto a toda la audiencia.
Bueno, Elías, comenzamos con usted. La nueva política tributaria aparentemente es un aumento de la carga financiera sobre los contrapropistas. Se ha dicho, pues, no van a otorgar, en síntesis general, no más licencias mayoristas y minoristas a los productores agrícolas, carretilleros, queda eliminada la entrega de nuevas licencias, y vendedores de discos. También hay afectaciones en el sector gastronómico. Se elimina la exención de las 5 personas que podían trabajar sin pagar impuestos dentro de los paladares. Está el tema de la cuenta bancaria y demás. Ya usted ha reaccionado, vamos a comenzar con usted, en su blog Cuba Economía. Usted ha dicho, ¿adecuación tributaria o incremento de la presión fiscal? ¿Cuál es su lectura inicial de lo ocurrido?
Bueno, pues por intentar ser lo más simple posible en mi explicación, porque estos temas fiscales y tributarios suelen ser bastante complejos, a mí me gustaría simplemente que nuestros oyentes escucharan unos datos que les voy a dar muy sencillitos para situar el tema. Entre el año 2010 y el año 2013, y según datos que hoy aporta Granma en ese reportaje extenso en el que han hablado sobre este tema de las reformas de la Gaceta Extraordinaria, la recaudación fiscal se multiplica con cargo a los trabajadores por cuenta propia. Quiero decir esto muy claramente, ¿verdad? Los impuestos que se recaen sobre los trabajadores por cuenta propia se multiplican por 3, se triplican. El Estado cubano, el régimen comunista, saca 3 veces más de impuestos totales entre el 2010 y el 2018. Y sin embargo, en ese mismo periodo, el número de trabajadores por cuenta propia aumenta poco más de un 25%, pasando de los 424.000 y pico que había en el año 2010 a los 590.000 que dicen ellos que hay ahora, que yo creo que esa cifra me parece que es excesiva. Esto significa que el crecimiento de lo que el Estado cubano recauda sobre esos trabajadores por cuenta propia es 3 veces más prácticamente de lo que crece el número de esas personas. Luego, que significa, por tanto, que los que hay están pagando mucho más. Yo diría que 3 veces más de lo que pagaban en el año 2010. Y eso, en mi opinión, es negativo desde el punto de vista económico, porque cuando un negocio comienza, y sobre todo cuando es pequeño, lo que tiene que hacer la responsabilidad fiscal del gobierno es facilitar el crecimiento de ese negocio. Y sin embargo, en Cuba lo que hacen es justo lo contrario. Es tratar de exprimir al máximo al trabajador por cuenta propia, porque el aparato del Estado ya no sirve para nada, ya no permite obtener ingresos. Y como el déficit público que existe en Cuba está descontrolado y hay que financiarlo como sea, ¿quiénes pagan este pato? Lo pagan los cuentapropistas. A mí estas medidas me recuerdan mucho, a los que son un poquito más viejos, que ya peinamos canas, me recuerda mucho a la ofensiva revolucionaria de 1968, cuando el régimen decidió acabar para siempre con la iniciativa privada. No es lo mismo, evidentemente, pero algunas de las medidas tienen ese tufo marxista y colectivista que hace que desconfiemos profundamente de la situación económica en Cuba y, desde luego, del gobierno que está adoptando estas medidas, que creo que es un absoluto despropósito.
Entonces, vámonos con Enix Berrios allá en La Habana. Enix, usted escuchó lo que expuso el profesor Elías Amor. Mi pregunta es, ¿qué impacto va a tener esto a mediano, corto, mediano y largo plazo en la economía cubana?
Gracias. Mira, primero es suscribir todo lo que ha dicho el profesor Elías Amor, muy atinado en su análisis. Yo solamente, Omar, quisiera aportar algo, que es el entorno en que se da esta medida, que aparece con el nombre de política de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Yo creo que la audiencia tiene que tener muy claro que la dinámica de crecimiento de la economía cubana está prácticamente pegada a cero, está 1,5, 1,7, y en el decenio está sobre 1,8 promedio. Eso es insuficiente para lo que requiere la economía cubana. Estamos sufriendo las consecuencias de eventos climatológicos adversos que han recrudecido la situación económica. Al mismo tiempo, hay una situación de desabastecimiento crítico producto del déficit de liquidez en divisa que tiene el país, el pago de la deuda externa. Y algo que es importante y que apoya lo que estaba diciendo anteriormente el profesor Elías, es que el sector empresarial en Cuba, que es el principal, solamente está integrado por 1.800 empresas y 230 sociedades mercantiles de capital 100% cubano. Realmente, una política fiscal debe tener como objetivo equilibrar las finanzas y al mismo tiempo hacer una redistribución de la riqueza. Esta política de perfeccionamiento de trabajo por cuenta propia es prácticamente una contrarreforma, es contraria porque más que estimular, lo que reafirma en las autoridades cubanas es ese principio de que el trabajo por cuenta propia es secundario y dependiente del sector estatal. Eso es una aberración. Yo creo que, en definitiva, esto a nivel de términos es bien complejo, a nivel de tributos, tasas, contribuciones, base impositiva, pero en la práctica estamos hablando de que de 201 actividades en el 2010, ahora estamos en 123, están reagrupadas, pero en sentido general siguen siendo muy precarias, siguen siendo muy simples, lamentablemente tienen un bajo valor de conocimiento y por tanto aporte al presupuesto nacional, que estamos hablando de un 5%, eso es irrisorio, insignificante, pero de todas formas yo creo que eso está en un contexto en que se quiere reforzar la idea de que el nuevo presidente de la República es reformista, etcétera. Pero realmente es contradictoria. Yo creo que toda política, que además yo creo que hacía falta una política de perfeccionamiento, pero no constrictiva, es decir, más que retrotraer, limitar, impedir, debió favorecer, debió estimular el trabajo por cuenta propia, porque ahí está el sector de la economía que va a permitir que en Cuba haya prosperidad. Yo creo que, entre otras cosas, esto lleva a que cuando se esté aplicando medidas de mayor alcance, como la supuesta supresión de la dualidad monetaria y cambiaria, que salga 1,000,000 más de trabajadores por del sector estatal, producto del redimensionamiento que aún están en falta, la situación va a ser muy difícil, y yo estimo, en términos generales, que la economía cubana va a terminar en una auténtica depresión económica, en recesión, y la situación en términos de beneficios para la ciudadanía va a ser bien difícil con esta medida contradictoria y contrarreformista.
Ahora, Enix, una pregunta breve antes de pasar en Valencia con el profesor Elías Amor. Según lo que usted ha expuesto, usted, ¿está clara la intención y el plan del gobierno? ¿Está claramente planificado? Incluso quieren disminuir a solo el otorgamiento de una licencia por núcleo. La idea, el plan del castrismo es la eliminación de cualquier posibilidad de enriquecimiento de este sector empresarial privado. La pregunta es si usted, según usted que es un especialista, ¿tiene la capacidad del régimen de lograr esto cuando han descentralizado más de 1,000,000 de trabajadores porque no podían mantenerlos? Estatales, me refiero.
Claro que no. Primero, esa medida es una medida contradictoria. Esta medida debió ser para estimular. En Cuba hoy, estos cuatro sectores, estamos hablando de restauración, estamos hablando de transporte privado, estamos hablando de sistema constructivo, son los de mayores ingresos y los de mayores aportes. Los transportistas en Cuba, además, son los que han mandado mayor conato de protestas ante subida de tarifas de combustible, subida de impuestos, y esto se quiere controlar mucho más. Y al mismo tiempo, con lo que se viene a continuación es una medida restrictiva de que se va a acabar con el enriquecimiento de un sector de la población en medio de un gran empobrecimiento. Esto es totalmente aberrante.
Profesor Elías Amor, usted mencionaba una comparación aceptada con la lógica diferencia, que es la de la ofensiva revolucionaria, cuando se acabaron con los pequeños negocios privados en Cuba, ¿no? Y ahora pues resurgen con este cuentapropismo, y ahora viene esta contramedida que bien habla Enix Berrios. La pregunta es, la situación es completamente diferente. Estamos en un, digamos, en un mundo completamente diferente, incluso dentro de Cuba, ¿no? De acuerdo a esta realidad, ¿se pueden sostener medidas como esta? ¿Van a tener un futuro estas medidas?
Pues Omar, yo creo que estas medidas son absolutamente contraproducentes y no se corresponden con los enunciados que hacen las autoridades, que un día hablan maravillas del trabajo por cuenta propia y al día siguiente están diciendo justamente lo contrario. Cuando se dirige una economía, y Enix Berrio como economista sabe muy bien de lo que estamos hablando, se tienen que tocar los distintos elementos internos y externos manteniendo unos equilibrios, porque si no la economía se descontrola. Y en el caso cubano, esta política de incremento de la presión fiscal en el único sector de la economía que genera productividad competitividad y valor añadido, porque las empresas estatales no lo están haciendo, y mucho menos los conglomerados vinculados con el sector externo y la inversión extranjera, pues yo creo que esta política es absolutamente insensata. Y yo creo que va a traer consecuencias muy negativas, no solo para la población cubana, que es la que padece al final, por ejemplo, el no tener un carretillero que le suministre los alimentos de la cena a una familia que vive en el centro de La Habana. No, estoy hablando ahora de que el inversor extranjero que hizo inversiones en Cuba intentando definir un determinado escenario a medio y largo plazo más o menos confiable, lo que se va a encontrar ahora es que muchas de esas predicciones, Omar, no se van a cumplir por culpa de estas medidas, porque muchos de esos trabajadores por cuenta propia van a tener menor capacidad de demanda y de inversión dentro de su pequeño volumen de actividad y de negocio, y eso va a traer como consecuencia, como dijo Enix, un decaimiento, una depresión de la economía. En definitiva, yo creo que lo que hay es un temor por parte del gobierno a abrir espacios a la actividad económica privada y una clarísima incapacidad para impulsar en la economía cubana los cambios que son necesarios para que los cubanos vivan mejor, que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, economía de mercado mixta y derechos de propiedad privada. Sin esos elementos, Cuba no tiene futuro ninguno desde el punto de vista económico.
Elías, antes de pasar, sí. Omar, con Enix, algo que me gustaría una clarificación suya. No aparece en todo lo legislado aquí el tema de la inversión extranjera, pero diría usted que no debieran quitar su ojo sobre la mira a los inversores extranjeros, porque esto pudiera tener una repercusión en ellos.
Pues sí, porque el gobierno, en una de las medidas que anuncia en este paquete que se incluye en esta gaceta extraordinaria, lo que demuestra es que siente verdadera preocupación y temor por el sector del trabajo por cuenta propia. Y eso implica que tampoco tendrá mucha confianza en el inversor extranjero que está apostando por la economía cubana. Basta simplemente con leer lo que dicen. Ellos dicen la tendencia a la subdeclaración de los ingresos, el incumplimiento de pago de cuotas mensuales, la no declaración de todo el personal contratado y unido a la acumulación de deudas tributarias son los aspectos que, según el gobierno, obligan a redefinir las normas sobre el trabajo por cuenta propia. En definitiva, lo que el gobierno quiere es presionar a los trabajos por cuenta propia para obtener más ingresos de esta actividad, que es la única importante en la economía cubana, y eso va a traer consecuencias, desde luego, muy negativas para los inversores extranjeros que orientaban sus proyectos hacia estas actividades en la isla.
Profesor Enix Berrios, usted mencionaba mencionaba el hecho, ¿no?, de que estas medidas pues pueden tener repercusiones. Hablaba el hecho, por ejemplo, del sector de los transportistas, que era uno de los que más habían sido capaces de incluso generar protestas por aumento del precio del combustible, etcétera. Y la pregunta viene porque en la primera media hora entrevistamos a tres cuentapropistas y los tres coincidían en el hecho de que hay mecanismos de control, ¿no?, de que esto lo que trata es de controlar su actividad, aunque uno de ellos hablaba de la necesidad de alguna manera de agruparse para defender sus derechos. La pregunta esta va incluso desde el punto de vista económico. Teniendo en cuenta que estas medidas van a golpear tan fuertemente al sector tal vez más dinámico de la economía cubana, ¿no se está disparando un poco en su propio pie el gobierno cubano? ¿No es esto contraproducente y puede, en vez de control a largo plazo general, más descontrol o más problemas?
Mira, Omar, y al resto de la audiencia, no hay dudas. Yo insisto, la ideología marxista siempre ha estado reñida ideológicamente con el trabajo privado. Llámese trabajo por cuenta propia o autoempleo en Cuba, siempre. Y le tiene, como también le tiene al campesino privado. No hay duda que en Cuba se va desdibujando una parcela de la economía que es el trabajo por cuenta propia como motor de cambios hacia adentro. Y el régimen lo sabe y el régimen le teme. Por tanto, lo que está tratando es de frenarlo. Pero ahí va lo contraproducente de estas medidas. Si el país está en crisis y va a seguir en crisis por los problemas estructurales que lo afectan, es un sinsentido y una irresponsabilidad política constreñir, limitar, mutilar, matar al sector de mayor potencialidad de aportar riqueza. Estamos hablando, y es una declaración que planteaba inicialmente el documento de la política y que lo refrendaba muy bien el profesor Elías, que estamos hablando que se dice que el presupuesto nacional, el aporte que está haciendo el sector estatal de la economía, que es el principal por el modelo cubano, es del 86%. La intención manifiesta y responsable debería ser que el sector privado compense y aumente mucho más la riqueza que potencialmente lo puede hacer. Por tanto, esta medida de corte contrarreformista y antieconómico evidentemente va a llevar a un mayor empobrecimiento de la realidad de la ciudadanía cubana, además de lo que ya tenemos, y que además que apuntamos que vamos a seguir estando en el área del Caribe afectándonos por situaciones climatológicas y el discurso del bloqueo va a seguir siendo el mismo. Por tanto, es contraproducente, es irresponsable de su parte, pero se le teme, y aquí se está tomando medidas con que carácter de miopía. No se está mirando lejos, se está mirando hoy, se le pone un parche y mañana se ve. Yo solamente quisiera aportar muy rápidamente que ese presupuesto del cual estamos hablando, nada más que estamos hablando de 57 mil millones de pesos, y estamos hablando que no se va a financiar ni siquiera con los impuestos, y que estamos hablando que en Cuba, y el economista que me esté escuchando, o la persona con sentido común como la audiencia de ustedes, que el déficit fiscal estimado está en el 11,4% del Producto Interno Bruto. Eso no se ve en ninguna otra parte del mundo y no genera ningún tipo de debate, ningún tipo de polémica, ni ningún tipo de sanción tampoco por CEPAL u otros organismos internacionales. Y llamo la atención sobre algo importante que es para la audiencia. Ojo, una de las maneras de reprimir, y eso es preocupación para los trabajadores por cuenta propia, es que con esa subdeclaración, que con esa evasión, ya en Cuba se está aplicando a los trabajadores por cuenta propia la figura delictiva de evasión fiscal, sancionable por 8 años de privación de libertad. Y hay cerca de 300 trabajadores por cuenta propia que han sido sancionados entre 2 y 5 años de privación de libertad por la evasión fiscal. Y ahora se va a aplicar con esta dispersión y este nivel de locura jurídica, que el trabajador lo que está es desorientado, no sabe a dónde dirigirse. Ellos plantean que van a capacitar, pero en la práctica se presta todo este marco contextual del trabajo para las personas incómodas por cualquier tipo de presunción de deuda, de impago, de declaración, con estos regímenes de impositivo, el general, el individual, el de La Habana, etcétera, de que vayan a cumplir pena. Llamo la atención a la audiencia sobre estos particulares, que es importante.
Excelente punto. Elías, terminamos con usted algo más que un minuto. Me llama la atención, fue muy cacareado durante mucho tiempo que las empresas mayoristas y minoristas de productoras agrícolas podrían incluso abastecer al turismo internacional. Ya no se van a entregar más licencias. ¿Qué le parece?
Pues que ese freno es otro de los aspectos que dificultan interpretar el sentido y el comportamiento de la economía cubana, como decía antes Enix. Yo noto que detrás de este paquete de medidas lo que hay es un intento por parte de las autoridades de disminuir enormemente la transparencia que existe en la economía. Eso lo consiguen reagrupando unas actividades, dividiendo otras, pasando unas a un régimen general y otras sin ningún tipo de motivo al régimen simplificado. Lo que hacen es reducir por un lado cuotas, por el otro lado aumentan bases imponibles. En definitiva, lo que buscan es que nadie sepa a ciencia cierta qué es lo que tiene que pagar y por qué. Y como decía el profesor Enix, esto lo que va a generar es evidentemente un temor en muchos sectores de la población hacia estas medidas por las eventuales sanciones y responsabilidades que ahora tiene en su mano el régimen y que estoy convencido que utilizará para frenar el crecimiento de este importante sector de la economía cubana.
Cómo no, bueno, pues le damos las gracias a los dos. Excelente programa, Omar.
Excelente.
En La Habana, pues al economista Enix Berrio, allá en Valencia, un placer como siempre, profesor Elías Amor Bravo. Cerramos tú y yo aquí, Omar. Algo que nos decía nuestra productora, interesantísimo punto. Recuerda que a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia, un grupo de cuentapropistas cubanos, entre comillas, exitosos, que se sintieron afectados con las nuevas administraciones, de las nuevas medidas de la administración Trump, le hicieron una carta que nada cambiara. ¿Dónde están estos cuentapropistas ahora que no lo escriben a Miguel Díaz-Canel y eso por las afectaciones que está haciendo su propio gobierno?
Bueno, a lo mejor están en las oficinas del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Pues en realidad nunca fueron, digamos, auténticos cuentapropistas. Teniendo en cuenta que el concepto este se refiere a una persona que dejó su trabajo en el sector estatal y está tratando de ganarse la vida en este sector informal, como yo le llamo, evidentemente son personas creadas por el propio sistema y responden a intereses del sistema. Por eso es que no aparecen ahora en ninguna parte.
Porque, Omar, según lo que tú has expresado muchas veces en este espacio, de la manera que el régimen lo tiene diseñado, hay un grupito de privilegiados, Gaviota y demás empresas, que no están incluidos en estas afectaciones.
Claro.
En los círculos del poder.
Y hay que tener en cuenta que esta gente siempre existieron, incluso antes de que se decretara el cuentapropismo oficialmente. Funcionaban de otra manera, como cualquier nombre administrador, cualquier categoría que tuviera la terminología del régimen, pero ahí estaban. Para mí la clave en esto, Tomás, sigue siendo lo que dice Pedro, va a pasar va a costar trabajo, van a haber dificultades, pero de alguna manera necesitan los cuentapropistas cubanos crear su propia entidad y su propia identidad independiente del régimen para defender sus derechos. No puede ser la opción o me sumo al régimen o abandono.
No, perdóname, no sumarte al régimen. El régimen los desempleó y no los va a recoger de vuelta.
No los va a recoger, esa es la otra cosa.
Esa es la otra cosa.
En el sector estatal no va a haber capacidad para todos, no va a haber capacidad para todos los boteros, no va a haber capacidad para todos los vendedores callejeros, etcétera, porque el régimen lo primero que quiere es precisamente cortar ese sector, no quiere agrandarlo. Así que la realidad no es así, no es una situación de o lo tomas o lo dejas. Este es el panorama que intenta presentar el régimen, pero hay una realidad subyacente, la mencionó Enix Berrio, la mencionó Pedro también en la primera parte del programa, así que está ahí claro cuál es la ecuación para este sector cubano.
Gracias, Omar, te esperamos mañana como siempre de cada aquí en nuestro espacio. Las gracias pues a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en nuestro espacio y a la productora Patricia Martínez, un gusto como siempre tenerlo, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, nos vemos mañana a las 2, ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego tras la noticia con la conducción de Caris Roque, hasta mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.